UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Somos periodistas.
Somos periodistas.
Somos periodistas.
Somos periodistas.
Somos periodistas.
Somos periodistas.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Nos encontramos otra vez porque hoy, ya sabéis, hoy toca. ¿Qué tal, compañeros? Como siempre, vamos a este encuentro en Somos Periodistas para hablar de nosotros, con nosotros y con invitados especiales. Y procuramos que sean interesantes, a la vez que divertidos, pero sobre todo muy profesionales. Así que hoy vamos a saludar a Alex Guillén. Alex, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenas.
Yo os digo quién es Alex, por si alguien no lo sabe. Habrá más de un Alex en esta vida, como es natural. Pero Alex, aparte de ser vocal de la Junta Directiva de nuestra asociación, la Asociación de Periodistas de la Provincia de Alicante, es un experto en marketing digital. ¿Y por qué traemos el marketing digital a este espacio? Pues por una razón fundamental, porque sabemos que la profesión periodística hoy día no debe quedarse atrás. El marketing digital está a la par de la noticia y ambas cosas unidas conforman no una nueva profesión, sino una profesión cada día con vistas más hacia el futuro. Bueno, pues Alex acaba de darnos un curso en el que los periodistas entramos en esa era, es decir, completamos nuestra carrera. Ya quedó obsoleta aquella historia en donde el periodista iba al lugar de la noticia, se rompía los zapatos y no, hoy día el creador de noticias tiene que tener una mayor capacidad, no solamente explicar la verdad, que es la misión fundamental del periodismo, sino también transmitirla inmediatamente y, a ser posible, editarla digitalmente, porque hoy día tenemos la ventaja de disponer de unos cacharros pequeñitos, portátiles y fáciles de llevar. Así que el periodista que llega a la noticia, la edita y la envía, siempre será el primero. Bueno, ¿a ti qué te parece esto que he dicho, Alex? ¿Es posible todo esto?
Es una realidad, de hecho, o sea, estamos viendo cada vez más como los medios de comunicación, o sea, están invirtiendo prácticamente su estrategia de producción de noticias, no solamente se limitan al papel, a la radio o a la televisión, ni siquiera a la página web, sino que ya muchos están saliendo ya a contar a otros medios con las redes sociales y muchísimo contenido el que vemos son, me consta de hecho porque lo he visto yo, contenido audiovisual grabado con el móvil o fotografías tiradas con el móvil.
Es las redes sociales tienen un papel fundamental hoy día, lo acabas de decir, ¿no? Y el manejo de las redes sociales, ¿qué habilidades puede proporcionar al periodista?
A ver, sobre todo yo creo que le da, por un lado, versatilidad, o sea, le da, bueno, le pone a la vanguardia de la comunicación. Porque al final todas las empresas, influencers, marcas, industrias, todas están comunicando de alguna manera en redes sociales, ya sea una compañía naviera que publica post en LinkedIn, un influencer que publica en Instagram o un youtuber que saca clips cortos en TikTok o en X. No solamente le pone a la vanguardia, sino que también le da una herramienta para llegar a muchas más personas para contar su historia. Que al final los datos están ahí. Y el consumo de medios tradicional va cayendo. Cada vez menos personas ven la televisión, escuchan la radio y leen periódicos, pero cada vez más personas están todo el día metidas en el perfil de Instagram, mirando un reel, mirando un feed, una publicación, un post, escuchando un podcast, viendo un vídeo en YouTube. Es decir, el consumo está cambiando y al final el periodista que entienda que el consumo está cambiando y que la gente está consumiendo información por otros canales, pues es el que tendrá ventaja, tanto económica como editorial.
Claro, y además se funden ambas, ¿no? Es decir, hoy día ya no se concibe un periódico sin estar incorporado en este camino digital que todos llevamos. Yo tengo una curiosidad porque, claro, eso del algoritmo, sabes que en el estilo prensa, al menos en la prensa escrita, tradicionalmente, las páginas se conformaban en una reunión de la redacción el director marcaba o el jefe de redacción marcaba las pautas de aquello que iba primero, aquello que iba después, aquello que iba a llenar la página inicial. ¿El algoritmo ha sustituido a estas posiciones y este movimiento?
Yo creo que no. O sea, el algoritmo es la regla de funcionamiento de la red social. Yo hoy hay un algoritmo y mañana habrá otro algoritmo. Es decir, tú lo que puedes hacer es adaptar tu mensaje, o sea, a los requisitos que te pide el algoritmo. Quiere decir que si el algoritmo te pide que salgas hacia la pata coja, pues ponte a la pata coja porque tendrás más posibilidad de que salgas, pero no por ego ni nada, sino simplemente por llegar más a llegar a tu público o generar más visibilidad, que a la larga se genera más seguidores y acaba traduciéndose en más ingresos que permiten, pues, que los periodistas puedan vivir mejor o incluso incorporar empleo. Yo lo que creo que cualquier medio de comunicación no tiene que trabajar para el algoritmo, tiene que trabajar por su propia filosofía, su propia ideología, sus propios valores y adaptar lo que llevan haciendo toda la vida, radio, televisión, digital o prensa, se me va, a un nuevo formato. Pero yo creo que la línea editorial la tienen que mantener y que no tienen que plegarse a lo que dice un algoritmo, porque el algoritmo dice hoy una cosa y mañana dice otra, lo cambian 50 millones de veces a conveniencia de las empresas que maneja la red social, en este caso Google y Meta, que son las más conocidas.
Y bueno, casi siempre que hay movimientos nuevos en el mundo de la comunicación, se remueven los cimientos clásicos, ¿no? El periodismo, la radio, la televisión, hasta que se funden o se adaptan, o nos damos cuenta de que son versátiles para poder incorporarse en cualquier sitio. Es decir, que esta clase que hemos tenido la ocasión de presenciar, yo algo menos, pero sé que por el espacio, sé que tiene éxito. ¿Cómo ves que los periodistas aceptan esta situación nueva? Que el mundo del periodismo tiene que ir incorporado desde el principio a esto. ¿Cómo lo están aceptando?
Pues no les queda otra. O sea, la realidad es que no les queda otra. Están viendo a la fuerza que o se adaptan o hay cuatro letras, que es paro. ¿Sabes? En grande, no hay más. Ya, por suerte, desde la Asociación de Periodistas de la Provincia de Alicante, porque estamos organizando formación, ¿no? De reciclaje, acompañamiento. Es verdad que yo realicé un taller de edición, grabación y edición en móvil para crear contenido de visual fácil y gratis, pero también están haciendo más labores. Por ejemplo, se están facilitando muchas ofertas de empleo y más contenido formativo que va a haber. Y mucho de ello está relacionado con los nuevos roles que ejercen los periodistas, ¿no? Es decir, fundamentalmente las ofertas de empleo que están llegando es que se buscan periodistas que manejen redes sociales y medios de comunicación nuevos, ¿no? Entonces, a los periodistas no les queda otra que adaptarse. Yo entiendo porque tengo muchos amigos periodistas, ¿no? Son de generaciones anteriores a la mía, que han vivido en unas condiciones distintas, o no mejor tal, pero han podido vivir el periodismo clásico. Son muy reacios a cambiar la imprenta, son muy reacios a no grabar en el estudio de radio, o muy reacios a no grabar en la cámara de la punta, pero la realidad es que, como he dicho antes, en el medio tradicional cada vez pierde más visualizaciones, pierde más consumidores y con menos consumidores entra menos publicidad, menos ingresos y con menos ingresos es más difícil mantener sueldo. Entonces, como los tiempos que hay ahora no son tan fijos como los años 80, 90, quizá a principios de los 2000 y son más móviles, tienen que adaptarse porque hay otras herramientas que ya no son la maqueta de la información. Ahora se hacen con programas de edición gráfico como Canva o descentralizados. Se hacen todo en la central, a lo mejor en Valencia o en Madrid, y se mandan a otras cabeceras. O sea, ya no va un periodista con la radio con un micrófono, va con una grabadora del móvil. Es decir, que hay que adaptarse.
Y además, y incluso las administraciones, ¿no? Bueno, tú tienes experiencia en eso, en el Ayuntamiento de Elche y tal, es como una herramienta necesaria, un espacio imprescindible. Y luego, por otra parte, está el periodista creador de contenido. ¿Qué opinas de esto? ¿Es posible? ¿Es otra, digamos, sería otra rama, otra salida?
A ver, en cierta manera es lo más bonito y lo más romántico que pude haber, ¿no? Porque al final todo el mundo ha tenido, bueno, todo el mundo, ¿no? Quizá a lo mejor la generación a partir de la mía, la generación que viene a continuación, no tanto, pero desde la mía para atrás, todo el mundo tenía un redactor jefe, un editor, un director, y ha propuesto temas, ha propuesto puntos de vista, se lo han echado para atrás por inconsciencia, por prudencia o porque no encajaba con la línea al final. Yo creo que tú puedas tener tu propia manera de contar la realidad, bueno, la realidad, ¿no? Contar las noticias o lo que está pasando con tus propios canales de comunicación, te da libertad, te da autonomía y te da la posibilidad de generar tus propios medios de ingreso. Ahora ya está el uso que le dé cada uno, tú lo puedes dar en plan un uso pues para concienciar a la población. Por ejemplo, yo siempre pongo el mismo ejemplo, David Jiménez, que fue director del mundo, escribió un libro del director donde contaba cómo llegaba al mundo y cómo lo echaban de la dirección. Ya tiene un canal de podcast de YouTube, tiene un podcast en Spotify, y el hombre pues tiene una vía de ingreso, que supongo será con anunciantes o con la propia publicidad del canal, y se permite el lujo de entrevistar a las personas que él quiere. Y luego tenemos otro perfil, pues diciendo nombres, tipo Vito Quiles, pues que utiliza las redes sociales de una manera que a mi juicio no es como debería utilizarlas un periodista, y lo ve y se va a quedar ahí. Pero los dos sí que es
Pero
verdad
nos
que
da la
tienen,
medida diferente.
claro, pero los dos tienen canales donde ellos mismos lo gestionan y ellos mismos perciben ingresos, o creo yo que perciben ingresos y pueden vivir de ello.
Además, yo pienso, por ser precisamente consumidora de esos productos, que en ocasiones es un periodismo incluso más relajado, ¿no? Porque si tú haces una entrevista en la prensa escrita, ya sabemos que hemos hecho entrevistas, cómo funcionan. Bueno, pues a lo mejor aquí buscas un personaje, lo llevas a tu espacio, a tu espacio de creador de contenidos, y ese personaje se expresa, habla de noticias, habla de su vida, su experiencia personal, es decir, conoces la otra cara del personaje y es un periodismo también un poco diferente y pausado. Vamos a hacer un juego que se me acaba de ocurrir. A ver, adelante. Imagínate que yo trabajo en un periódico clásico como yo. Entonces, bueno, de momento van a ocurrir unos acontecimientos, vamos a llamarles de guerra, que siempre son los más impactantes, ¿no? En un país del centro de Europa, próximo a Putin, que es el más guerrero de todos, al que le gusta la marcha. Vale. Entonces, imagina que envías a dos redactores de tu periódico. Uno de ellos soy yo, clásico redactor de toda la vida, que acude a eventos, que luego los transmite, y otro que quizá tiene menos experiencia en el mundo de la comunicación, pero domina las redes sociales porque acudió a tus clases y le entusiasmaron, y va a experimentar ello. Envías a los dos. ¿Cuál sería la diferencia a la hora de, digamos, las ventajas o desventajas, vamos a ponernos, en el periodista que ya actúa con el mundo digital que se le exige hoy, para compararlo con el otro? ¿Qué ventajas tendría este y qué desventajas tendría el otro?
Bueno, la primera, el tipo de contrato, ¿eh? Porque tú tendrías un contrato fijo
Sí,
y el otro chaval
es
iría con un
verdad.
contratito de freelance, de trabajo por pieza y tal, ¿no?
Pues sí, todo
No,
hay que
pero
decirlo.
más allá de bromas, es el enfoque, es decir, una persona, pero es que tampoco es una cosa, tú puedes ser un miembro tradicional de periódico, pero puedes haber aprendido nuevas maneras de contar lo que es la información. Tú tradicionalmente, si eres de un periódico, irías al frente, buscarías testigos, buscarías contrastar, harías reportajes, enviarías crónicas escritas, pero tú tienes también un móvil como
Bueno,
todo el
pero en esa
mundo.
parte, si yo hago todo eso y recopilo esos trabajos, tendría que sentarme en un lugar para componerlos y enviarlos. Ahí hay un espacio de tiempo entre la producción de la noticia y la preparación de la misma para poderla envolver.
Yo es que creo que es, o sea, se mezclan, es decir, que una persona, porque no sea de una generación nueva o que vaya, es decir, que una persona realmente, o sea, un periodista realmente es un periodista, es decir, lo que estamos hablando son de maneras de contar la información. Tú si eres de un medio escrito, te ciñes a un medio escrito, pero no quita que a lo mejor con tu móvil seas capaz de grabar un vídeo. porque te has formado conmigo en la Asociación de Periodistas de la Provincia de Alicante o por tu cuenta, y tengas la capacidad de, uno, hacer un trabajo periodístico genial de reportaje, de investigación, contrastando fuentes, sacando genocidios, museos de
Sí.
los horrores, no está reñido con que seas capaz de grabar un vídeo y montarlo, ¿no? Entonces, yo lo que creo que en el caso del periodismo de guerra, pero creo que es otro, bueno, porque es en este caso,
Pero
que
ya
creo que
los casos son
está, creo que
iguales.
lo que habría que debatir no es qué haces, sino cómo vas a la guerra, ¿no? Porque antes ibas con una seguridad y ahora vas con un contratipo de freelance, ¿no?
¿Cómo
O sea, de
empiezas?
autónomo. Pero bueno, creo que es otro tema. Yo
Quizá.
creo que más el que el debate, o sea, que no está reñido la calidad periodística o la experiencia con el dominio de la tecnología.
Pero la tecnología permite que la noticia sea más inmediata, por ejemplo. ¿Sabes lo que quiero decir? Es decir, tú mismo enseñas en tus clases a editar la noticia para que la imagen, bueno, pues sea lo más fiel posible y lo más clara y bonita, digamos, ¿no? Y al mismo tiempo ser enviada, es decir, con un teléfono móvil que tú tienes en un espacio donde se produce la noticia, la estás elaborando y la estás enviando y todo es inmediato, una cosa detrás de la otra. Y además, si se corre algún riesgo de que esa inmediatez desfigure la noticia.
A ver, al final, si tú tienes las bases del periodismo instauradas, no tiene que haber más problema. Al final, todo el mundo, o sea, el esquema clásico del periodismo es un titular, que hoy estaría cambiada por el hook o gancho. Luego vendría una entradilla que responde al qué, quién, cómo, cuándo, dónde y por qué, que se puede hacer en una propia intervención. Nos encontramos en tal lado, donde ha pasado esto, a tal hora, protagonizado por tal y tal. Y luego a continuación montar la pieza que desglosa, digamos, como lo que, o sea, de la noticia entera, ¿no? Que ya puede ser una combinación, en este caso, si hablamos de un vídeo, de una combinación de voz en off con imágenes. Entonces, yo creo que más o menos es que creo que es lo mismo, pero con otro formato. Si tú tienes las bases periodísticas asentadas, sabes hacer titulares, sabes lo básico de la entradilla, contrastar y no inventarte las cosas, pues, o sea, no tiene que haber
Claro,
más
es que
problema.
está el tema de conversación típico de con un móvil de última generación, todo el mundo puede dar una noticia. No, todo el mundo puede hacerlo, sí, pero esa noticia no todo el mundo la da igual. Es decir, con las bases del periodismo y el
Claro.
complemento de esta ventaja que te dan los medios modernos y la preparación de marketing, entonces conformas una noticia que encima tiene inmediatez, velocidad y atractivo, ¿no? Estamos en el mundo.
Yo lo que creo que hay que reflexionar es en plan de las nuevas generaciones que vienen, porque yo por el al final, quieras que no, pues sí que he tenido referentes periodísticos veteranos que han
Sí.
pasado por la prensa tradicional, que a su vez ellos se han formado con una prensa todavía más tradicional y que se ciñen por las reglas clásicas. Yo lo que había que reflexionar es en plan de las nuevas generaciones que vienen, que tienen el acceso a la tecnología y que son capaces de trabajarla mucho más rápido, ¿cuál es la formación periodística que van a tener? Si es un David Jiménez que viene de haber sido corresponsal 300 años en Oriente
Claro.
Próximo, o un Vito Quiles que sale de la carrera con un móvil y se dedica a mi modo de ver, a saltar a
Claro.
políticos, ¿sabes? En plan, incluso con rasgos de camaradería, pues que son impropios, como pueden ser un cigarro con un imputado por un motivo X, ¿no? Entonces, es ver más o menos reflexionar sobre las nuevas generaciones que vienen, dominan las mecánicas clave del periodismo, realmente están haciendo un contenido sesgado, parcial.
O sea, sería mover un poco la ética periodística a estos espacios, ¿no? Porque es como tú dices, el hecho de que tengas un poder de cosas tiene que ser perfectamente compatible con una actividad de respeto imprescindible hoy día y cada vez más imprescindible en la que se respeta el contenido de la noticia y a quién vas a enviarla también, es
Claro.
fundamental. En ese sentido, has abierto una brecha que a mí no se me había ocurrido, pero ¿están las facultades ofreciendo en este momento todo aquello que se necesita? Supongo que no, porque tus clases tienen éxito y desde luego hay que llenar ese espacio, porque eso te da posibilidades de un mundo laboral más abierto y no el estricto de toda la vida que se está perdiendo.
A ver, yo siempre digo que la gente siempre desprestigia mucho la universidad, ¿no? O sea, hay mucho discurso ahora de que la universidad no vale para nada. Yo creo que la universidad, más allá de lo que aprendas, sí que vale porque te abre la mente. O sea, porque de entrada conoces gente que no conocerías, si no pasaras por la universidad, te da la oportunidad de brindarte experiencia y abrir más la mente. Pero es verdad que quizá la formación teórica que se da en la universidad es una formación teórica, que muchas veces son profesores que en muchos casos están ajenos al mercado o hace mucho tiempo que no estuvieron, pero enseñan las bases. Pero yo me he dicho que al final del periodismo se aprende pues trabajando. O sea, trabajando en un medio, en una radio, en una tele, ahora por tu cuenta haciendo noticias, pues se va aprendiendo como se puede. Al final nosotros aquí en la Asociación de Periodistas de la Provincia de Alicante, voy a abreviar APA porque siempre se me queda
Claro, es que
muy
sea.
largo, nosotros lo que hacemos realmente es darle a los periodistas que se apuntan, asociados y preasociados, herramientas que le permitan incorporar, o sea, que le permitan adaptarse al mercado, porque ellos salen con una formación clásica, Kapuscinski, la película de siempre, ¿no? El titular, la entradilla, el texto, vete a preguntar, contrasta, y nosotros les damos herramientas para que puedan incorporarse realmente al mercado, teniendo la tradición que se les presupone que han aprendido, la poca experiencia que han tenido en las prácticas o la experiencia que tienen de su trayectoria profesional, acompañado de herramientas nuevas que le permitan, pues, reciclarse e incorporarse al mercado, que es lo que estamos a fin de cuentas haciendo aquí.
Esto queda totalmente compaginado también con la libertad de expresión, es decir, la libertad de expresión, que es algo que a veces da terror, a veces dan ganas de ponerlo en una pancarta y salir a la calle, a veces que lo has perdido, a veces que tienes. Es la libertad de expresión, tiene que ser compatible también con aquella ética del periodismo, está claro. Entonces, una educación, ahora mismo estamos hablando de actividades de la prensa invasivas, poco educadas, que dan una imagen en algunos aspectos, como siempre tendemos a coger la imagen de lo feo, luego la reflejamos en toda la profesión. Pero esas técnicas invasivas y hechas de mala manera, ¿es la universidad la que tiene que moldear estos espacios también? ¿Se preocupa en este momento? Porque la universidad que yo conocí, bueno, en los años 70, cuando se 74, 75 creo que fue, cuando se creó la Facultad de Ciencias de la Información en Madrid, solo se podía hacer en Madrid. Creo que ahora no tiene nada que ver con lo que allí se enseñaba. Realmente allí había, como tú dices, periodistas clásicos a los que dábamos a conocer porque sus experiencias eran muy apetecibles, pero eso no es suficiente hoy día. Hoy día hay que abrir el abanico mucho más. Es decir, ¿qué otras enseñanzas, precisamente por utilizar los canales digitales, tiene que aprender un periodista?
Pues a ver, tiene que, a mi modo de ver, tiene que comprender el mundo en el que está viviendo ahora, es decir, donde hay una tecnología exponencial que cada vez va a ir a más y no hemos entrado en el melón de la inteligencia artificial, que sería para otra historia. Tiene que comprender que estamos en un mundo exponencial donde todo lo tecnológico va a ir a más y que todo se puede magnificar mucho. Luego ya depende también de la ética y de los intereses de cada persona. Es decir, yo puedo ser un tío cojonudo, pero yo quiero montar, porque me apetece a mí, un medio amarillista y tengo un mogollón de medios para montar un medio amarillista porque me gusta la prensa amarilla o la prensa rosa. ¿Me hace mala persona? No, al final yo creo que cada periodista tiene que hacer una reflexión, ¿no? De dónde está, en qué momento y para qué quiere utilizar. Es decir, yo no estoy diciendo que he mencionado antes a Vito Quiles, que sea mal periodista. Yo digo que a mí no me gusta
El estilo.
porque yo tengo otro estilo. Yo, pues como sea, a mí me gusta Informe Robinson y a la gente, bueno, ahora Informe Robinson, Informe Plus, y a la gente, mucha gente no le conocerá, no sabrá lo que es Informe Plus. Pero bueno, al final es una cuestión de gusto. Yo creo que cada periodista, pues, eso, tiene que reflexionar un poco en el mundo en el que se encuentra. Es decir, estas son las cartas que tengo en la partida, voy a jugar con ellas. Puedo hacer trampas, lo puedo jugar honesto, puedo, no sé. Pero creo que parte de eso, una
Y
reflexión.
puesto que hoy el mundo del periodismo se puede volcar en las redes sociales y en todo este mundo digital, vamos a hablar de los dos aspectos rápidamente. Por una parte, ¿cómo podemos escoger? O sea, si tú eres periodista digital, creas contenidos porque esa es tu actividad, no has encontrado otro hueco más que te permita trabajar mejor. Tenemos dos aspectos. Uno, si tú emites esa información y tienes tus contenidos, ¿cómo puedes transmitir o qué herramientas tienes que utilizar para transmitir confianza en el otro y que el otro te elija? Porque hoy día tenemos un abanico de posibilidades para elegir de dónde nos informamos y por parte de quién. Y desde luego muchas veces no está muy bien lo que hemos elegido. No sé si eso se adquiere con la experiencia, esa facultad de decir, parece que esto es más serio. Tampoco el periodista que ejerce esa actividad, ¿cómo puede darse ese prestigio a través de las redes cuando hay situaciones tan feas como la que tú acabas, ciertos periodistas, ciertos creadores de contenido, ciertas historias falsas? Hoy día se le llama bulo a cualquier cosa y hay cosas que no son bulo, tampoco hay que calificar según nos parezca. ¿Cómo será
Yo
ese?
creo que simplemente trabajando la marca personal. Es decir, por un lado, yo creo que no hay que impostar nada. Es decir, cada uno es como es. Si uno habla pues, con taco, pues que hable con taco, pues no está feo, está feo. Pero cada uno es como es. Yo creo que parte de la marca personal es mostrar cómo eres de verdad, no impostar, no hablar con voz engolada como habla Carlos
Sí.
Herrera, ¿sabes? En plan, no, hablar normal, comunicar normal, y luego que al final. Si tú das una noticia y es cierta, te apuntas un punto de que eres creíble. Si das dos, te apuntas otro punto. Si das tres, ya van diciendo, oye, que este tío todo lo que dice es verdad porque se puede demostrar y contrastar. Si vas lanzando bulos, pues al final como todo, que viene el lobo, que viene el lobo, pues nadie le creerá. Es que al final depende del trabajo de cada uno. Es decir, tú te dedicas a dar contenido sensacionalista, pues tendrás visitas, pero la gente pensará que eres un mentiroso.
Claro.
Y si das cuenta cosas que luego se demuestran que son verdad, pues tendrás credibilidad. Si es que tampoco tiene. O sea, yo creo que es todo mucho más sencillo. Es decir, que tú eres como eres y cuántas cosas en este caso que se puedan demostrar, pues qué credibilidad vas a tener, toda la credibilidad del mundo. Eso sí, si te van desmontando una noticia tras otra, tras otra, tras otra, pues amigo mío, eres un mentiroso.
Creo que bueno, y también en el aspecto publicitario, ¿no? Un poco cuidar qué es la publicidad que entra en tus espacios creativos para esto. Bueno, como estamos terminando, me gustaría no hablar de desastres. A mí cuando acabo un programa siempre me gusta pedir cosas por si alguien lo oye, ¿no? Yo creo que deberíamos conseguir que el periodista, creador de contenidos, que puede hacer cosas preciosas, no hace falta que se vaya fuera de España. ¿Por
No,
qué se van algunos?
¿por qué se van? Pues habría tanto motivo aquí que
En 3 minutos es imposible explicarlos.
bueno, igual, no, pero muy sencillo, los periodistas de aquí se encuentran con trabajos mal pagados, lo digo así tal cual lo pienso, se encuentran con trabajos mal pagados, donde hay directivos y personas con mucho tiempo, muchos años, muy difíciles de despedir, que cuestan mucho dinero en el medio de comunicación, y hay un desfase cada vez mayor entre el periodista hiperveterano o miembro de la de
Sí.
medio hiperveterano y la persona que entra nueva. De hecho, podemos comprobarlo en cualquier medio local de nuestra provincia. Fundamentalmente está mal pagado y aparte aquí el periodista es una de las peores profesiones en el modo de ver, porque hagas lo que hagas, siempre va a estar mal, siempre vas a ser un mentiroso y además siempre te van a caer palos. Entonces, igual, pues yo soy periodista y digo, me voy a Estados Unidos, lo intento allí, que ahí por lo menos al periodista se le da un premio, como es el Pulitzer, ¿no? Y si una profesión que, aunque se le dan palos también, pues parece que tiene más prestigio aquí
Sí.
en España, ¿no? Donde son los tótems los que sueltan lo que quieren, pues luego son sus redactores en la calle los que reciben los palos, que es lo que ha
Claro.
pasado siempre también por otra parte.
Entonces, bueno, Alex Guillén nos da buenos consejos y buenas clases, pero una última frase para ese periodista que va a terminar y al que le bombardean diciendo no hay futuro en este país, no tienes trabajo. En este momento, ¿algún consejo para este periodista
Pues
que va a salir al
lo
mundo?
primero que han de determinar que se preasocie a la APA, la Asociación de Periodistas de la Provincia de Alicante,
Bien.
porque por un lado va a tener acceso a ofertas de empleo y por otro lado va a tener acceso a formación, tanto conceptual con periodistas, son lo mejor de lo mejor de la provincia, como con nuevas tecnologías y nuevos contenidos. Eso es lo primero que tienen que hacer, que se preasocie a la asociación.
Pues yo creo que es el mejor consejo porque aquí hay fuente de todo, clase de información. Alex, muchas gracias. Enhorabuena por el éxito de esto y bueno, y
Nada.
esa labor callada que fíjate si tiene trascendencia. Así que nos despedimos de todos nuestros oyentes y que quede claro que hoy ha tocado, pero volverá a tocar en otra próxima edición. Que tengáis buen día.
Hola, chao.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.